Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Los Druidas. Yo soy un mago. Soy un salmón en un río. Soy un águila sobre el acantilado. Yo soy un viento en un lago profundo. Soy una lágrima que el sol deja caer. Soy un gigante con una espada afilada. Yo soy un señuelo del paraíso. Soy la colina por donde caminan los poetas. Y soy también un toro enardecido. Yo soy un niño. Y soy un cuervo. Y soy la más bella de las flores. Yo soy la fuerza del canto. Soy un navegante en la tormenta. Soy un valiente guerrero. Y soy también el cobarde que huye. Soy la matriz de todos los bosques. La tumba de todas las esperanzas. La fogata de todos los cerros. Y la reina de todas las colmenas. Yo soy todas las cosas. Y soy poeta. Yo soy un druida. Los druidas eran los sacerdotes del pueblo celta. La semana pasada hablamos de los celtas, esa cultura desaforada por la vida y movida por el deseo, una cultura que miraba hacia adelante y no hacia atrás. Una cultura rara que mostraba lo que los historiadores llaman un alma diferente. Así que imagínese lo que eran los curas, los sacerdotes de ese pueblo celta. Si los celtas eran muy especiales, indómitos, indisciplinados, indolentes, crédulos, los druidas eran todavía más especiales. Incluso los estudiosos más escépticos, que consideran bárbaros a los celtas, se detienen asombrados ante los druidas, ya que constituyen una excepción a la regla de todos los sacerdocios de las otras culturas. Se cree que los druidas comenzaron a existir alrededor del siglo 7 a.C. Antes de ellos parece que los celtas eran solamente, entre comillas, solamente naturalistas, es decir, una cultura completamente enraizada en la naturaleza y mimetizada con la naturaleza. Con la aparición de los druidas, los celtas tuvieron una mirada más idealista, más espiritualista, digamos, con una nueva vuelta de tuerca a la cosa, aunque sin abandonar el naturalismo. Al contrario, lo profundizaron, lo potenciaron al naturalismo que espontáneamente tenían los celtas, y vamos a tratar hoy de explicar cómo fue que se puede potenciar un naturalismo sin abandonarlo. A diferencia del budismo, del cristianismo, del judaísmo y del islamismo, que son las principales religiones que hay hoy en el mundo, el druidismo no tiene un fundador humano ni divino. No tiene mesías, ni profetas, ni nada de eso. Tampoco tiene cánones fijos, ni escrituras sagradas. Es una religión sin nombre. Algo parecido, le cuento, pasaba con la religión de la antigua Babilonia, y en un cierto sentido pasa también con todas las religiones de origen hinduista, es decir, hinduismo, budismo y taoísmo, donde se identifica un Tao, digamos, el cual a su vez no puede ser definido, o sea que es algo parecido a este sin nombre de los celtas. No tiene nombre, pero puede albergar todos los nombres. Por eso el druida puede ser un niño, un cuervo, una flor, puede ser valiente y cobarde. Como leíamos al principio, no está aferrado a una definición rígida. Atahualpa Yupanqui decía exactamente lo mismo. Por ejemplo, decía que él entendía profundamente el alma de la guitarra, porque él, Atahualpa, ya había sido madera. Estas cosas son un poquito difíciles de explicar. Vamos a ver si a lo largo del programa podemos dar más luces sobre estas cosas de los druidas, que son misteriosas y que requieren que nos movamos un poquito de nuestras convicciones occidentales. Porque si bien hay algo de metáfora en esto de que yo puedo ser al mismo tiempo valiente y cobarde, que puedo ser un niño y una flor y una abeja, si bien hay algo de metáfora, de juego poético, no es simplemente un juego poético. Hay algo de cuerpo en lo que le estoy diciendo. Todo lo druida, le cuento, está rodeado de un halo de misterio. Usted no debe creer seriamente nada de lo que le digan de los druidas, ni siquiera tiene que creer lo que le vamos a contar acá. Eran tan mágicos los druidas que todavía hoy, 1200 años después de que desaparecieron, cada uno de nosotros y de los que los han estudiado cree ver en los druidas lo que tiene ganas de ver. Y me parece que eso era exactamente lo que querían los druidas. Magia. Una magia tan poderosa que perdura hasta nuestros días. Y esa magia va a hacer que este programa parezca un poco loco. Pero no es locura. Es pura filosofía de los druidas. Le cuento, los druidas sabían escribir, pero preferían no escribir. Como dijo, preferían no escribir. En cuanto escribís algo, se estanca, se rigidiza. Todos discuten, producen nuevos escritos, buscan en otras cosas escritas, siguen discutiendo y al rato se están matando, porque cada uno dijo, y ahí está la prueba de que lo dijo y lo escribió. Si no escribís, nadie sabe exactamente lo que dijiste, y así siempre podés cambiar. Los celtas, como vimos, era un pueblo en movimiento hacia adelante. No escribían, no querían escribir. El acto mismo de poner en palabras las creencias que uno tiene te obliga a darles una forma única a tus creencias, sin volumen, una forma muerta, que en el mejor de los casos tiene vigencia hoy. Y ni siquiera hoy, porque todo lo que siento no entra con comodidad a sus anchas en esas mezquinas palabritas que pude escribir o decir. La escritura te limita a una estructura y podrías terminar preso de esa estructura. La escritura te empuja hacia la coherencia. Hacia la coherencia. Y el ser humano, el verdadero, el que somos cuando abrazamos todo lo que somos, la fiaca, la vergüenza, los actos fallidos, el sexo, los sueños, las pesadillas, los miedos, las contradicciones, las fobias, el arte, los dioses, los demonios, los amores, todo lo que somos, el ser humano, el verdadero, ese ser humano que somos, no es un bicho coherente. Los druidas ya se habían dado cuenta.
Dice que el viento tiene alas y que el sol es un globo que han colgado y que las nubes no son nubes, que son caballos blancos. Dice que el día es la noche y dice que la noche es la mañana y que las gotas de la lluvia son lágrimas de plata. Dice que su guitarra es su mujer y la acaricia lentamente, mientras la vida pasa junto a él, indiferente. Hay un niño jugando alrededor y le sonríe dulcemente. La tarde pone un beso una vez más sobre su frente.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras por Radio Universidad 92.9.
Dice que el frío es una hoguera donde van a quemarse las palabras. Dice que la pradera es un pañuelo de seda perfumada. Dice que el rico es un mendigo. Dice que la riqueza está en el alma y que sus manos no son manos, que son palomas blancas. Hay un niño jugando alrededor y le sonríe dulcemente. La tarde pone un beso una vez más sobre su frente. Dice que la mentira es la verdad y la verdad es la mentira. Y en el tiempo que dura una canción se va la vida.
Este programa se llama La Bruja de las Palabras. Una bruja que casi nunca viene. Hoy me dijo que me pasaba a buscar al final. El teléfono de la radio es 4221-600, teléfono de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Nuestro correo electrónico es labrujadelaspalabras@hotmail.com. Tenemos un blog desde donde podés escuchar los programas ya emitidos, que es labrujadelaspalabras.blogspot.com. Hoy estamos hablando de los druidas, los sacerdotes del pueblo celta, aquellos locos atorrantes de los que hemos hablado el miércoles pasado. Jamás se ha podido convencer a un druida de que revele los misterios de los druidas, ni siquiera bajo tortura, porque lo intentaron. Y como le dije hace un rato, no se permite que ninguna tradición druídica sea consignada por escrito. Robert Graves, un conocido estudioso de los temas de mitología e historia antiguas, nos va a contar algunas cosas de los druidas, desde afuera, sin entender mucho. Es más, fíjese, dice Robert Graves: no garantizo que los detalles sean ciertos, porque los informes son contradictorios y se amenaza con terribles castigos a los que revelen aún los misterios de menor importancia. La palabra druida significa hombre del roble, porque ese es el árbol sagrado de los celtas y de sus druidas. El año de los celtas comienza cuando comienzan a salir las hojitas nuevas del roble, alrededor del primero de noviembre nuestro, que para ellos será el primero de mayo, la gran fiesta de ellos. Y su año, no es el año, pero el verano termina con la caída de sus hojas, que es el 31 de octubre. ¿Le suena esa fecha, 31 de octubre? Acá se llama Halloween, y es por esta tradición de los celtas. Los celtas tenían varios dioses, pero todos ellos eran la misma persona, el mismo dios. Un dios que llamaban un dios en la vida y en la muerte. Vida y muerte, inseparables para los celtas. El propio dios de los celtas muere cada año. Fíjese lo que le digo. Increíble, ¿no? El dios muere y después renace. Fíjese, ¿no? Cada pueblo inventa un dios que se le parece, quizás, ¿no? Los misterios de la religión rúdica están relacionados con la creencia en la inmortalidad del alma. Esa creencia fue común a la mayoría de las culturas del mundo y surge de la observación de la naturaleza. El sol muere cada día y renace al amanecer siguiente. Las hojas del roble mueren y se caen, no está más. Pero meses más tarde aparecen de vuelta ahí, idénticas. Las flores, las plantas parecen morir, pero al poco tiempo, una lechuga, una margarita, un trigo, lo que usted quiera, usted lo deja y cae la semillita sin que usted haga nada y al rato aparece otra planta muy similar, parecen idénticas a la anterior. Para los celtas, lo mismo ocurría con los sentimientos y las pasiones. No hacía falta preservarlos, ni escribirlos, ni repetirse de memoria que uno estaba enamorado de fulanita. Porque los sentimientos por sí mismos al poco tiempo volvían a surgir, renovados. Tales de Mileto y Pitágoras pensaban en forma idéntica. Dice Pitágoras, siglo V antes de Cristo, nada muere en el universo. Cuanto acontece en él, en el universo, no son más que meras transformaciones. Tales de Mileto, por su parte, decía que no hay diferencia alguna entre la vida y la muerte. En la sociedad celta, el prestigio e importancia de cada individuo, usted pasaba por la calle y si lo miraban bien o mal, dependía de la cantidad de sacrificios que hubiera hecho al dios, por la cantidad de enemigos que mataba en el combate y por sus virtudes como conductor de carros de guerra, sus virtudes como juglar o como poeta o como arpista, como tocador del arpa. Fíjese, en nuestra sociedad quizás se mira con buenos ojos al que tiene dinero o al que tiene poder o al que es bonito. Acá en cambio se hacía hincapié en estas otras virtudes que se podían cultivar y que no dependían necesariamente de las circunstancias o la buena o mala suerte. ¿Cómo se hace un druida? Los futuros druidas eran elegidos entre los niños más lúcidos y hábiles del pueblo. Además, debían verse en ellos señales de favores divinos. Es decir, el niño debía tener ciertas habilidades inusuales, ciertos talentos, o su vida debía estar marcada por ciertas coincidencias. Por ejemplo, nacía el 1 de mayo, que es justo la fiesta del año nuevo de los celtas, y además, no sé, sabía multiplicar 3 por 4 o tenía 2 años. A muy temprana edad se los internaba a los candidatos a druidas en una especie de escuela druídica, y los estudios, señora, duraban 20 años. Eso es algo así como estudiar medicina, ingeniería y física teórica, las 3 carreras una atrás de la otra. Pero no todos los candidatos llegaban a druidas. Los primeros 12 años de esos 20 se dedicaban a la iniciación en las demás sociedades secretas. Bueno, no se lo quiero explicar, según qué mes usted nacía pertenecía a una sociedad. Se dedicaban también a aprender de memoria enormes cantidades de poesías mitológicas, se estudiaban las leyes, música, astronomía y astrología. Los 3 años siguientes se consagran al estudio de la medicina. Y después vienen 3 años de estudios de augurios y de prácticas mágicas. Augurios es adivinar el futuro. No podían escribir las lecciones aprendidas, sino que debían captarlas a fuerza de memoria. Pero no se crea que alcanzaba con estudiar para ser druida, como ocurre acá en Occidente, que alcanza con que usted sepa una serie de materias, entienda y pueda repetir una serie de libros para que le den el diploma de abogado. No alcanzaba con eso. Al final de los estudios, a los candidatos se les imponían pruebas tremendamente severas. Por ejemplo, la prueba de composición poética. Los candidatos deben permanecer desnudos toda la noche, acostados en un cajón similar a un ataúd, una especie de bañadera chiquita, con la nariz solamente asomando fuera del agua con que se ha llenado ese cajón, y con enormes piedras colocadas sobre el pecho. Toda una nochecita ahí. El agua se va enfriando, en el caso que hubieran tenido la delicadeza de ponerla calentita. En esa posición, así durante la noche, tiene que componer un poema de considerable longitud en los más difíciles de los sistemas poéticos, de las métricas de la poesía de los druidas, y tiene que escribir sobre un tema que se le indica en el momento en que se lo coloca al cajón. No puede prepararlo los días anteriores. Al salir del cajón a la mañana siguiente, debe estar en condiciones de cantar el poema que ha compuesto acompañándose con el arpa. Otra prueba, además de esa de poesía y composición, consiste en permanecer ante toda la congregación de druidas. Ya eso es complicado. Y estos druidas le hacen preguntas en verso, en forma de enigmas, que el que quiere ser druida debe contestar, proponiendo otros enigmas, también en verso. Fíjese, preguntas en forma de enigmas y respuestas en forma de enigmas. La cosa no es tan fácil. Siempre se da vueltas alrededor del asunto, nunca se confirma el conocimiento, nunca se nombra la cosa. Se le da vuelta, se le pasa cerca, se le da otra vuelta, pero nunca se nombra. Usted siempre encontrará este pudor a nombrar la cosa en cualquier estado de iluminación, de cualquier alta sabiduría, no importa si es druida o tibetana. Además de todo esto, como si esto fuera poco, quien quiera ser druida, escuche, tiene que saber crear brumas y vientos mágicos y ejecutar todo tipo de trucos de nigromancia, o sea, adivinación del futuro o de lo que está ocurriendo lejos de acá. La penúltima prueba del candidato consiste en pasar la noche más larga del año, acá sería el 21 de junio, sentado en una piedra movediza que se mantiene en equilibrio sobre un profundo abismo. Se mueve la piedra y si se cae, usted se cae. Los espíritus malignos le hablan toda la noche al candidato y tratan de hacerle perder el equilibrio. El futuro druida no debe responder una sola palabra, sino que tiene que dirigir oraciones e himnos de alabanza a los dioses. Si ha pasado todas estas pruebas, se le permite llevar a cabo la última prueba. Pero la mayoría no se animaba a hacer esta última prueba, porque esta prueba provocaba la muerte de 3 de cada 5 candidatos. ¿Escuchó bien? 3 se morían y 2 pasaban la prueba y eran druidas. La última prueba consistía en beber una copa de veneno y caer en un síncope de muerte, durante el cual visitaba la isla de los muertos y traía de allí pruebas de su visita. Tiene que traer pruebas que convenzan a los druidas examinadores de que ha sido aceptado por el dios de la vida en la muerte como su sacerdote. Una de las ceremonias de iniciación es así. El candidato se recuesta en una piedra y se efectúa un fingido sacrificio humano. O sea, hacen como que lo matan. Por algún artificio mágico, el druida que lleva a cabo este asesinato parece cortar la cabeza del hombre, la cual es exhibida sangrante a los presentes. La muestran, fíjese, acá está la cabeza sueltita, y después vuelven a unir la cabeza con el tronco del muchacho. Después de muchas oraciones y encantamientos, surge el nuevo hombre, como un niño que saliera del útero, y recibe de sus padrinos un nuevo nombre. Y también recibe instrucciones respecto de su nueva vida. ¡Qué locos estos celtas! ¿Cómo me gustaría que me mataran, me arrancaran la cabeza y después me la pusieran de vuelta? nacer de nuevo, dejar atrás al que fui, que me diera un nuevo nombre y así poder comenzar de vuelta. No sabe todas las cosas lindas que tengo pensadas para mi nueva vida. Algo así pasaba todos los años en los pueblos celtas. Durante la noche que precedía el primer día de mayo, se encendían grandes hogueras. Los druidas y el pueblo bailaban enloquecidos alrededor de las fogatas en homenaje al sol que acababa de levantarse de su tumba invernal. Eran danzas enfebrecidas en las que estaban permitidas toda clase de libertades y licencias. Bailaban hasta la extenuación, hasta el mediodía siguiente. Y cuando el sol ya estaba en lo más alto, huían a esconderse en lo más hondo de los bosques y se entregaban a orgías desenfrenadas. Discúlpeme. Todos los años le cortaban la cabeza a los que habían sido, y la vida comenzaba de vuelta.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.